episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Vinclet, concejal de Purranque, ex seremi de Agricultura también. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? No lo sé, porque hoy día hay silencio electoral. ¡No se puede hablar! No se puede llamar a votar el día de hoy. Ya todos cerraron sus campañas y calladito a la casa, pero hay muchísimas cosas también que están pasando. Bienvenido, Eduardo Vinclet, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muy contento de estar aquí como casi todos los viernes, un día muy bonito, preparado ya para las elecciones. Sí, no se puede hacer campaña, pero uno puede opinar, ¿o
sí,
no?
Sí, pues si yo escuché a Torca en la mañana que lo hizo, así que si él lo hizo, nosotros también. ¿Eh? Hizo como un análisis de todas las campañas y las candidaturas, así que se puede hablar, lo que no se puede decir es llamar a votar por tal por cual, ah. por tal o cual, no por tal por cual. Oye, déjame saludar antes que sigamos aquí conversando como todos los viernes a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque Radio Vía 92.7 y Canal 126 de Surbita y para arriba me hace ahí Eduardo, ahí su tierra. Purranque, y también nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, así que todas sus interacciones, dudas, consultas, comentarios nos ayudan a seguir creciendo como todos los días lo hace Claudio Triviño a través de País Lobo Prensa en Facebook. Bienvenido, Claudito, vamos a conversar el día de hoy porque, ay, yo no sé cómo tú estás, cómo estás. Yo creo que sí podemos hablar de los ánimos, cómo está el ánimo, qué es lo que va a pasar, encuestas iban, predicciones venían. Mira, voy a hacer al tiro un disclosure, una apreciación mejor. El otro día me preguntaron qué me parecía la proyección de Imagina. Y yo les dije que no le creía absolutamente nada porque estaba mal. Estaba viendo otra encuesta, pero igual a la Imagina no le creo nada porque en esa decía que no salía nadie de cierto sector y no le compro, pero nada. O sea, yo miraba y hacía mis propios números detrás y decía, sí doblaron en concejales, doblaron en core, ¿cómo no van a sacar ni un diputado? De un año a otro, no, será mucho. Y los dos con voto obligatorio, no le compro.
Sí, yo en eso concuerdo un poco. Yo creo que sobre todo las encuestas que se han visto en las últimas dos o tres semanas, depende de qué candidato tú le... ¿Cuál te muestra cada candidato? Porque hay para todo. O sea, aquí hay al menos yo he visto algunas encuestas que para pasar a segunda vuelta pasarían cuatro candidatos distintos, porque partamos de la base que todas las encuestas siempre han dicho que la candidata del Partido Comunista pasaría a segunda vuelta. Eso no, nunca ha estado en cuestión. La pregunta es con cuánto, si va a ser con un 28, con un 30, con un 32... Pero eso como que en el fondo ya es algo que está, digamos, más o menos claro. La pregunta era quién pasaba en segunda, o sea, el segundo candidato que pasaría a segunda vuelta. Y claro, tú ves, sobre todo en redes sociales, sobre todo entre los partidarios de cada uno de los distintos candidatos, todos los candidatos tienen una, o por lo menos hay cuatro o cinco que dicen que pasan a segunda vuelta.
Sí, no, yo creo que tanto en el caso de las presidenciales, como en el de las parlamentarias, en todas las encuestas los candidatos ganan, en sus propias encuestas todos los candidatos ganan.
Sí, y en las parlamentarias yo creo que es más difícil porque finalmente en las presidenciales tú tienes hartas encuestas por mucho tiempo con los mismos candidatos, hay un grado de conocimiento de los candidatos y te puede gustar más uno u otro, pero en el fondo más o menos tenemos claro cuáles son los candidatos y básicamente yo creo que hay cinco, aparte de la candidata del Partido Comunista, que son bastante conocidos y en el fondo... Pero es distinto en las parlamentarias, porque en las parlamentarias tenemos gente, mucho candidato que es candidato, digamos, nuevo en estas lides. Hay algunos que, por supuesto, son parlamentarios en ejercicio, que siempre van a tener un reconocimiento aún mayor, pero finalmente esas encuestas también son mucho más locales, en una región que igual es difícil, porque tienes que pensar que, aun cuando las poblaciones están más concentradas en ciertas ciudades, pero tienes todo el área de Chiloé, que Chiloé de por sí no es fácil de encuestar. ¿Y para qué decir Palena? Que Palena igual, ojo que en estas elecciones muy poquitos votos en parlamentaria pueden cambiar el destino de quién sale electo como parlamentario. Entonces, yo ahí sí que en las encuestas yo creo que ahí el sentido común y la historia puede primar más que alguna encuesta que, como dices tú, prácticamente todos los candidatos tienen una donde salen electos.
Sí. Oye, aquí Carlos ya nos está comentando, nos dice que Cas lidera todavía las predicciones acerca a Kaiser. El domingo lo sabremos. El domingo sabremos todo porque sí. Algunas dicen que hay triple empate, otros que suben, otros que bajan. No sé, pero vamos a estar el domingo ahí pendiente. Lo bueno es que el domingo rápidamente vamos a saber quiénes pasan, ¿eh? Yo no creo que vayamos a pasar al día siguiente, sino que en Chile en general el mismo día sabemos cuántos pares son tres moscas. Así que genial, vamos. Eso me encanta aquí del CERVEL y toda la gente que está ahí. Un gran abrazo y aplauso a todos aquellos trabajadores que van a estar ahí resguardando y haciéndose cargo de esta elección. Notable, gran valor ellos, ¿eh? Un aplauso. Y a todos los vocales de mesa también que van a estar. No me tocó ser vocal de mesa a ti, Eduardo, ¿te tocó ser vocal de mesa? No.
Afortunadamente, no, pero igual me toca estar todo el día trabajando ya, pero...
Voy a estar de apoderado.
Oye, ya, pero por lo menos ahora esperemos que salga más rápido, no vaya a ser como la otra vez que estaban hasta las horas de... O sea, las elecciones del año pasado, yo me acuerdo, eran las 1 de la mañana y seguíamos ahí con las mesas contando.
Ya, pero es que las elecciones pasadas eran alcaldes, core, concejal y gobernador. Eran 4. Ahora son solo 2 en la región de Los Lagos, y aquí les repito, solo 2, presidenciales y parlamentarias, son las únicas 2. Nosotros no tenemos senadores, porque me lo han preguntado, no hay senador en esta región, solamente a 4 años más. Ya después de la elección les voy a decir, ahí hay uno que anda diciendo que no va a ir de vuelta, porque son solamente 2, y yo lo miraba después off the record y le decía, pero la próxima senatorial, po. Claro, po. Es fácil así, pero bueno, no les voy a decir.
Oye, sí, bueno, y nada, pues, o sea, en fondo ya finalmente tuvimos los cierre campaña, sí, ya pues. Deberían estar todas las palomas fuera, y... Sí. Por ahí vi unos videos en algunas comunas estaban retirando. Curiosamente, ayer anteayer retirando palomas porque estaban mal puestas, estaban en los lugares que no corresponden. Digo, recién el penúltimo día se dieron cuenta de eso. Es como bien curioso, ¿no? En Frutilla estoy diciendo, salió esta noticia.
Ah, no sé. Pero ayer sacaron todo porque ya hoy día no puede haber nada. Así que yo sé que ayer ya estaban sacando.
O sea, claro, los candidatos, pero en este caso era la municipalidad la que estaba sacando algunos
letreros. Ah, bueno, así es, loco. Para que pase. Oye, y a propósito de cierre de campañas, Claudio Triviño nos pone aquí, ¿qué les parece la idea de indultar a carabineros? Carlos responde, los carabineros salieron a trabajar, los violentistas a destruir Chile. Y esto me imagino a raíz de lo que dijo Kaiser en su discurso de cierre, me imagino de indultar a carabineros. Interesante esa conversación, así que la tomo, Claudio. Conversemos un poquito, Eduardo, ¿quieres hacer? Si es que tú quieres hacer algún comentario al respecto.
Sí, es que mira, aquí claramente yo diría que aquí hay dos tipos de votos muy distintos. Y quiero enfocarme por ese lado. Hay un voto que es un voto que, porque también tiene que ver con el cierre de campaña y lo que se dijo, no por la candidata, sino por su gente, por lo que estaban cantando alrededor de ella, de su cierre de campaña. Entonces tú tienes dos votos muy distintos. Yo quisiera separarlo. Aquí hay un voto que es del voto de hablar mal de carabineros, de tratarlos con nombres que no corresponden, hablar mal de ellos, que son los mismos que estuvieron apoyando el estallido social, que son los mismos que dicen que estamos súper bien ahora y que el país ha mejorado, que son los mismos que en algún minuto usaron la polera Matapaco. Y después hay otro voto que está más repartido, porque yo creo que ese primer voto que te decía está muy condensado de la candidata Jara. Y después hay otro voto que está muy, muy repartido en otros candidatos, que es aquellos que apoyan la gestión de carabineros, que creen que lo que pasó el 18 de octubre del 2019 en adelante fue un acto violento, donde la verdad es que la violencia no fue el resultado de del malestar que había, sino que era básicamente se aprovecharon actores políticos para generar violencia y crear inestabilidad. Y ahí hay varias posturas, pues, y una claramente es la del cierre de campaña del candidato Kaiser, en donde él dice que va a indultar a los carabineros. La verdad es que, para mi gusto, más que indultarlos, esos carabineros nunca deberían haber sido condenados. Yo creo que en general se abusó de ponerlos como los malos. Hemos visto ya muchos casos en donde se hablaba, imagínate, acuérdate que se hablaba de que habían centro de tortura en una estación del metro.
Sí, llamaron a pedir disculpas a la Vallejo, lo escuché.
Y esa son la gente que hoy en día, y esos son gente que hoy en día son gobierno, entonces es la misma gente. Entonces, por mucho que te te disfraces de algo que no eres, empieza a asomar, porque finalmente, y aquí estoy hablando claramente en el caso de la candidata Jara, que se ha querido distanciar del gobierno del cual fue parte hasta hace muy poquito, se ha querido distanciar del maltrato carabinero, se ha querido distanciar de todo este tipo de cosas, pero tú ves que está rodeada por gente y su equipo es de los mismos que estaban en esa. Entonces, claro, el candidato Kaiser, por un lado, habla de un indulto, hay otros candidatos que hablan en el fondo de que se aplique la ley como corresponde. La verdad es que aquí hay varios temas que también creo que deberían haberse mostrado antes, ¿eh? No, no sé si era para el momento por el cierre, porque justamente después del cierre bueno, nos amarra a no poder comentar para que no parezca campaña.
Pues. Pero es bueno y es malo. Ahora, yo sé que después iba a Valparaíso y que ahí corrían minutas, entiendo, donde decía que no salieran estos cánticos, que no hicieran este tipo de cosas, porque generaba como lo que generó en la conversación, pues, de decir, bueno, esto todavía no termina. Esto todavía no se ha pasado de que se le quite el piso a la fuerza policial que nos permite mantener cierto orden ciudadano. Ahora, quiero ir a la pregunta directamente respecto a indultar a Carabineros. Y yo sé que no es a lo mejor muy popular como a ustedes les gustaría escuchar, pero yo creo que hay que ver cada caso. Sí. Caso a caso, porque...
O sea, el indulto de hecho es algo de caso a caso, ¿ah?
Sí, no, pues, no, pero es que cuando lo llegas y lo tiras así como vamos a indultar a todos los carabineros, yo creo que hay que ir viendo caso a caso. Porque, bueno, conversaba con ¿se acuerdan que fue a la promoción del libro de Sergio Mico, del tema de derechos humanos? Y una de las cosas que decía él era que se sabía hace mucho tiempo que ese tipo de pistolas, o sea, de la escopeta antimotines que utilizaban, y aquí no soy tan... Que se suponía que eran de goma, que después también salía que no tenían la concentración que requería específicamente. Pero se sabía que no tenía las condiciones. Entonces yo digo, ¿cómo tú castigas a alguien que se defiende con eso si sabes que a corta distancia puede generar el problema? Entonces, claro. Si tú eres del Estado y le pasas esa herramienta para que se defienda, yo no digo que todos hayan saltado el protocolo, pero sí digo que si tú le entregas esa herramienta, te haces cargo como Estado, de que si está en esta distancia, entonces tienes el problema. Y Mico nos decía, estoy esperando, y aquí a lo mejor, bueno, él lo dijo abiertamente, ¿eh? No dijo como que fuera un secreto, estoy esperando a que termine este gobierno, porque este gobierno no ha hecho nada para cambiar esas armas tampoco.
Ese es un poco el tema, Rocío. Sí, al final, a lo que te digo yo es aplicar la normativa que tenemos, porque finalmente aquí el carabinero que usó su arma con balines de goma, que se supone que son armas que están diseñadas para detener un ataque, pero que no son letales y no deberían causar un daño mayor. A ese carabinero que tú lo capacitaste, le diste entrenamiento, le entregaste el arma, le dijiste, en estos casos, ocúpela. Después llega y la ocupa y resulta que el que se va preso, el que pierde la pega, el que está durante años en procesos legales, es ese carabinero. No, pues si la responsabilidad es de quien le pasó. Porque si distinto fuera de que esa persona, ese funcionario de carabinero, de la Fuerza Armada, que sea, hubiese sacado un arma que no estaba permitida, que no se la entregó el gobierno, el Estado de Chile propiamente tal, e hizo uso de ella y con eso causó un daño a una persona, ok, eso es un caso distinto. Pero aquí estamos hablando de funcionarios entrenados por el Estado de Chile, capacitados por el Estado de Chile, con las herramientas que le dimos nosotros y con la confianza que le da la ciudadanía a él para que nos resguarde. Y después resulta que él está complicado, está a punto de irse o preso, o perdió la pega, está con muchas otras cosas. Entonces, a mí no me hace sentido. Yo creo que aquí más que un indulto, aquí lo que hace falta es que el Estado de Chile se haga responsable de sus medidas, de sus acciones y de los errores que puede haber cometido.
Sí, así que yo creo que esa es mi respuesta para ti, Claudio. Creo que hay que ir viendo cada caso.
Sí. Y precisar, y aquellos que hayan estado en esa situación y estén condenados, yo sí estoy de acuerdo en indultarlo.
Ya, bueno, yo insisto, depende caso a caso, porque yo, por lo que conversaba con mí con su minuto, también hubo algunos que se pasaron un par de pueblos. Y pero, entonces ahora, ahí también le hacen flaco favor a la propia institución.
Estoy de acuerdo, pero ojo, que otra cosa que es súper importante, los carabineros están entrenados y están capacitados, y así como las Fuerzas Armadas, cada uno en su nivel, para cierto tipo para cierto tipo de delitos, para cierto tipo de acciones, pero nadie estaba preparado, y porque se asume que en una democracia tú no vas a estar preparado para tener que ir a defender un ataque violento. Está súper claro que la moneda estuvo a punto de caer. Sí. Entonces, tener que defender la moneda de una horda de violentistas que van atacando con molotov, con piedras, con un montón de cuestiones, que se quieren tomar y quemar la moneda, eso no es parte tampoco del entrenamiento propio de carabineros, y tampoco las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas no están preparadas para tener que defender a la moneda de un levantamiento violento del lumpen. Entonces, y aquí no lo quiero defender, pero también es entendible de que alguna de esas personas que estuvieron en esa posición hayan actuado de una forma que quizás no es la adecuada, pero porque nunca tuvieron ni siquiera el entrenamiento ni la capacitación, ni nunca se pusieron en el caso de que tenían que estar en ese momento. Y ahí sin el entrenamiento, tú al final tienes que aplicar empiezan a los instintos, la forma de reaccionar en el fondo más, podríamos decir, hasta primitiva, y eso te puede llevar a cometer errores y algún abuso, por decirlo así.
Sí, o sea, por eso yo insisto, yo creo que hay que ver caso a caso, pero hay que hacerse cargo también de la entidad política que tiene a la gente de esa manera. Y eso también hay que
Aquí.
asumirlo con la responsabilidad de todos los que estaban ahí, de todos los gobiernos y de todos los que vienen ahora para adelante también.
Aquí el hilo se está cortando por lo más delgado.
Estoy de acuerdo contigo. Oye, claro que Claudio nos pone que quisieron destituir al presidente en el 18-10. Obvio, eso
Sí.
también Telier, cuando llamaba a destituirlo a un presidente electo y querían echarse la democracia. Ah, te la compro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Claudio nos dice también, nuestro senador Fidel Espinosa firmó para destituir a un presidente democráticamente electo, vergonzoso, vergonzoso. También estoy de acuerdo contigo. Al lobo con piel de
Oye,
oveja se le
recordemos que
salió el
hubo.
cuchillo, nos dice Carlos. ¿Qué?
Recordemos que hubo amplios sectores políticos, muchos de los cuales son representados por candidatos actuales que apoyaron el estallido, que participaron en actividades como el que baila pasa, que suena harto menos violento que intentar quemar la moneda, pero que también es una violación de los derechos de las personas, el tener las paradas en la Ruta 5 y hacerlos bajarse y bailar porque una masa descontrolada lo estaba exigiendo y ser. Sí, po. Y hubo grandes sectores políticos que apoyaron eso y con hoy en día con candidatos que estuvieron ahí. No, no es que no, ni siquiera te estoy diciendo que no lo encontraron grave,
Que hoy día son actuales diputados, dices
que
tú.
no los condenaron y que en el fondo estuvieron ahí siendo parte de ese momento muy, muy triste de la democracia chilena.
No, tremendo, tremendo. Y aquí Carlos nos dice, es fácil opinar sin estar en la situación, Rocío, los carabineros también actúan bajo la presión de una agresión inminente. Totalmente de acuerdo. Y he
Por
conversado
eso
con
que se
carabineros,
llevan antes.
sí, y he estado con carabineros que fueron jovencitos, muy jovencitos, que aquí en Osorno me comentaban, y me comentaban ellos, lo que vivieron cuando personas que ellos mismos conocían les pegaban y que no tenían tiempo para dormir y que dormían en los mismos buses y estaban totalmente sobreexigidos y cuántos de ellos se retiraron y terminaron con problemas mentales muy graves a raíz de lo que vivieron en su momento porque no entendían la rabia que ellos les pasaban. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Carlos. Pero también hay otros, y hay otros casos en los cuales se hizo un abuso donde ya tenías la situación controlada y te pasaste de raya. Puedes decirlo por miles de razones, pero te pasaste de raya. Y si te pasaste de raya, tienes que asumir las consecuencias de eso también.
O sea, yo considero que todos aquellos que estuvieron en ese momento siendo parte de la agresión, recibiendo esa agresión, oye, hay unos videos cuando estaban adentro los furgones y les llegaban las piedras y las
Y, no,
molotov y los tenían.
y les tiraban para dentro de la carabinera que la quemaron también, yo eso lo encuentro
Por eso
espantoso.
te.
Sergio
¿Tú?
Mico decía, ¿se imaginan cuando quedaban? Que él le tocó estar en la plaza
Baquiano.
Baquedano, y Plaza Italia iba a decir. Cuando estaban los carabineros, los militares ahí, que tenían, no sé, eran 10, y venían 1.500 personas encima. El video que hubiera pasado si es que esos 10 hubieran salido corriendo para el otro lado o se hubieran puesto a disparar. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se vería eso? A nuestros militares arrancando cuando ya no te queda nada más. Es terrible. Yo estoy lo entiendo completamente. ¿Y
O
qué
sea,
hubiera
yo
pasado
encuentro
si
que
porque no le
los.
diste nada, no le diste un palo, no le diste nada a esos militares para que se defendieran? Solamente sus armas. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que hubieran empezado los muertos como pasó en Argentina cuando tuvo que salir el presidente arrancando
En helicóptero.
en helicóptero? ¿Que hubiéramos llegado
Sí.
exactamente a lo mismo? No, es sumamente complejo y por favor, que no volvamos a repetir lo mismo.
Sí, yo encuentro que hay miles de héroes, que son todos aquellos carabineros, miembros de las Fuerzas Armadas y de orden, que lograron, que fueron víctimas de una agresión terrible por parte de masas desbandadas y que ellos actuaron de una forma en que finalmente se logró que se calme Chile, se logró, digamos, que no se tomen la moneda, que no quemen la moneda, y muchos otros lugares, porque esto no es solo la moneda, acordémonos que hubo intentos de quema acá en la región de la Gobernación, hubo ataques, bueno, en Osorno se quemó un edificio completo del centro y agarró parte del edificio más grande que tenemos.
Tremendo, el caguán.
Entonces, el cabo, yo estuve en departamentos que agarraron fuego, digamos. O sea, no, no, esto no es. Uno como que se olvida, ¿eh? Como que suena lejos. Pero hace 6 años atrás quemaron el centro de Osorno.
Pero si está
Entonces.
todavía ahí el edificio que era de notarías y oficinas, o sea, ¿qué tenía? Y lo quemaron al frente de la catedral, hacían las tremendas cuestiones
La
en
misma
Puerto
catedral de
Montt.
Puerto Montt, efectivamente.
O sea,
Entonces.
tremenda.
Aquí hubo
La
una
moneda no
gran.
tiene el impuesto, dice Carlos.
¿Cómo,
Pero
perdón?
lo que Carlos nos dice, la moneda no tiene helipuerto. Pero en el libro de Selume, en tiempos mejores, que era el SECOM de la moneda, que también, mira, yo he tenido la suerte de alguna manera de conversar en primera persona con Selume, que era de SECOM, que escribió el libro de tiempos mejores, con Gonzalo Blumel, que fue ministro de Interior, y con Mico. Y es interesante la visión que tienen estas personas que lo vivieron ahí mismo. Yo, es cierto, yo no lo viví, pero sí he tenido la posibilidad de conversar con personas que estuvieron ahí, adentro, en primera persona, y hacer esas preguntas. Y sí había una lista ahí mismo, pero había.
No, bueno, pues sí, por supuesto que tienen que haber esas alternativas, pero más que eso, o sea, finalmente lo que se logró y lo que se logró fue que se calmó la situación. También sí, tú puedes estar de acuerdo políticamente o no, este es un problema político, pero tú puedes estar de acuerdo políticamente o no de cómo, de todo lo que vino después del estallido social, el tema de la constitución, que nunca fue un tema, que lo metieron políticos. Principalmente centro izquierda, metieron todo, que todo esto era un tema de constitución, una constituyente que fue un desastre, un ridículo. Hicimos, yo creo que el ridículo más grande que ha hecho este país desde la vuelta a la democracia fue la comisión constituyente que tuvimos con esos ciento y tantos personajes, de los cuales hubo algunos que realmente son payasos. O sea, el que llega vestido de disfrazado para
De
hacer un
dinosaurio.
show de dinosaurio, de Barney, de Pikachu, de lo que sea, el que vota por Pilucho desde la ducha, aquel que se pone a cantar una canción así, más encima no tiene ni tono, yo no canto bien, pero el que canta el Plurichile, perdóname, mala su idea y muy malo la forma de cantar. Entonces, tú puedes estar de acuerdo con eso o no, pero finalmente, ¿qué se logró? Se logró que durante un periodo, después de varios años, hemos retornado a un país que está tranquilo, civilizado, que a muchos políticos que apoyaron todo este proceso le están pasando la cuenta. Que hoy en día, porque lo estamos viendo también en las encuestas, o sea, el apoyo va totalmente al lado contrario de quienes fueron los que fomentaron todo este proceso, desde la violencia original hasta después el proceso constituyente y todo lo que vino de atrás, y les ha salido muy caro. Entonces, finalmente Chile demostró, y por ahí estuve escuchando un podcast, ¿eh?, donde hablaba un inversionista extranjero, o sea, chileno, pero que hace muchas inversiones con extranjeros, que
¿Afuera?
decía que Chile, efectivamente, Chile no es el mismo país, no es tan confiable desde el punto de vista de del inversionista extranjero como lo era hace 6, 7 años atrás, pero que el hecho de haber vivido una violencia como la que tuvimos el 18 de octubre y haber subsistido como país, mantener la democracia, mantener gobiernos electos democráticamente, seguir funcionando, haber pasado por dos procesos constituyentes que finalmente no terminaron en nada, fue un gasto de plata y de tiempo y hicimos el ridículo como ahí, pero hoy en día seguimos en pie y seguimos con una institucionalidad que funciona y eso suma desde la visión de afuera, porque mira, pasamos por todo este sufrimiento, violencia, un ridículo después, pero estamos aquí parados y seguimos funcionando y ahora va a haber una elección democrática este domingo y probablemente una segunda vuelta y vamos a tener nuevamente un presidente electo democráticamente y esto sigue funcionando. Entonces, la verdad es que aun cuando por mí ojalá no hubiéramos tenido que pasar por todo esto, pero demuestra de que finalmente la cordura y el pueblo de Chile cree en la democracia y cree que la violencia y en los extremos de izquierda sobre todo no son la solución.
Y ojalá que eso prime en la elección de este domingo también, o sea que la cordura prime, es lo más importante, la amistad cívica, porque aquí hay un tema súper importante: río revuelto, ganancia pescadores. Y si nosotros estamos enfrentados entre nosotros y preocupados de ver quién es el más duro, resulta que se nos mete el narco entre medio y quedamos así, pues, o sea, nosotros peleándonos entre nosotros y por el otro lado
O sea,
avanzando cada vez más la delincuencia y el narcotráfico, la desesperación, la frustración, y eso no nos ayuda absolutamente en nada.
pero por supuesto, cuando falla el Estado, el que gana son los que están fuera del Estado. Esto lo hemos conversado, lo conversamos con el tema de la reconstrucción de Valparaíso. También las casas, si no las pone el Estado, las pone el narco y la gente finalmente lo que quiere es una casa. Y cuando hay un desorden a nivel masivo, las otras actividades criminales pasan
Hasta
olea.
colado.
Sí, colado, absolutamente.
Oye, sorry que me reí porque leí el
Ha reído
comentario de
harto este programa leyendo comentarios, yo no lo alcanzo a ver.
Dice: el primer proceso constitucional fue un ridículo, al igual que las personas que defendían los pies sintientes que jugaban fútbol. Muy risa, no sé si te acordabas de los pies sintientes.
Es
A
que
ti no te da
hay
risa,
tantas
¿no? Me da
ridiculeces. Yo
risa
creo que
la
no da,
ironía de Claudio.
yo creo que no da para escribir un libro, da para escribir una enciclopedia de todas las ridiculeces que se plantearon en esa. Y de cómo. Y lo otro, ojo, esa soberbia. Yo hace muy poco conversando con Fabián la semana pasada, nos acordábamos de la soberbia de Stingo. Como no es candidato, yo lo voy a lo puedo hablar
Sí.
de él. Esa soberbia de que ellos ponían las reglas, de que esta cuestión va a ser. Oye, les duró súper poquito y finalmente,
Menos mal.
o sea, afortunadamente, yo creo que se fueron tan al extremo y fueron tan soberbios que finalmente demostraron de que el interés no iba por el beneficio del país, de la ciudadanía, sino que era por darse un lujito personal.
Era un tema súper identitario. En ese minuto primaba mucho estas ideologías donde cada una tenía que poner su bandera y dejar muy de manifiesta su propia identidad y lo que querían resguardar de sí mismo. Entonces
Pero
era un montón.
eso se demostró que era un porcentaje finalmente de la ciudadanía muy bajo, porque la gran mayoría lo rechazó. Rechazó,
Sí,
dijo que dejen de hacer eso justito.
de todas maneras. Y ahí es donde. Es importante, a ver, yo creo firmemente en las democracias liberales. ¿Qué significa eso? Que hay mayorías y que las mayorías son transitorias. Por lo tanto, tienes que respetar a las minorías para un lado y para el otro, porque la única forma de que no estemos dando tumbos de allá para acá y que efectivamente podamos ir avanzando. Eso es lo que nos ha llevado en uno siempre mira la historia como de cuando uno partió, pero si uno hace un zoom out, así como grande, realmente el tiempo en el cual mayores logros como humanidad hemos tenido es durante las democracias liberales, sobre todo como al estilo más occidental, podríamos decir, porque existen democracias liberales en estilo oriental que no son tan liberales, ahí podríamos decir. Pero cómo ha crecido la humanidad es impresionante, realmente impresionante. Y lo tenemos como sentado, así como que esto va a ser así por siempre, pero no, es un
No.
esfuerzo diario, es casi igual, es igual que en un matrimonio, donde uno dice, ya me casé y listo, no, po. Día con día tienes que hacer el esfuerzo para mantenerte ahí. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestra democracia.
Esto es súper frágil y por eso es que es importante que nuestra constitución y que nuestras leyes, o sea, nuestros principios básicos permitan efectivamente que haya una mayoría que pueda llevar el buque hacia un lado, pero sin mandar un volantazo donde cambie drásticamente muy rápido todo. Finalmente, de hecho, esa era la lógica del sistema binominal, que hoy en día ya no lo tenemos, pero de la forma en que era. Pero el sistema binominal estaba pensado para que, aunque tengas una mayoría, no puedas dejar de escuchar a esa minoría
Claro.
y que esa tenga una representatividad. Se pierde un poquito el concepto de la democracia directa, pero le
Sí.
das la seguridad a las minorías, que pueden ser minorías de un 45%, o sea, no estamos hablando, pero que tenga una representación y que en el fondo permita que este buque no se desvíe tanto, tan bruscamente de un camino ya marcado.
Sí. Eduardo, nos tenemos que ir ya, como siempre este programa se pasó muy, muy rápido. Quiero agradecerte por esta vuelta de filosófica democrática que nos pegamos al final en este día de silencio electoral, donde a pesar de que no podíamos llamar a votar, aunque yo no lo hice en ninguno de los programas, pero que llamar a votar directamente por algún candidato, sí podíamos hablar de lo que es la democracia y de política. Al final ya hay tantas cosas que el día lunes vamos a poder analizar, no solamente quienes pasan la segunda vuelta, sino también de todo lo otro que está, por ejemplo, la acusación constitucional contra Grau, que eso también debiera ser prontito.
¿Contra Grau?
O sea,
¿Contra
sí.
Pardo?
Ah, perdón, 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 tienes razón. Contra, perdón.
No,
Ajá,
si no,
para la segunda
quería decir que no había revisado bien la noticia hoy día, porque esta sí que no.
Tienes razón, pero no sé, pues vamos a ver si es que estaba pensando en Grau por el tema de que tienen que sacar
Por
adelante la ley de
supuesto.
presupuesto que le quedan como 18 días y si no, a lo mejor también lo terminan acusado constitucionalmente. A lo mejor estoy vaticinando cual Kenita la reina.
Sí. No, mira, yo
No,
sí
yo
creo
creo
que la
que no.
próxima semana va a dar parte de análisis. Vamos a tener,
Sí.
vamos a poder ver qué cambios hay en el Congreso, la representación acá local, Distrito 25-26. Va a estar súper entretenido, va a ser harto análisis. Y ahí vamos a poder. ¿Sabes qué es lo que pasa? Un último detalle de cierre. A mí me
A ver.
gustaría pescar las publicaciones de las redes sociales de todas estas personas que están súper convencidas por sus candidatos y que sacan estas encuestas que yo encuentro que no son las más representativas y verla con la realidad. Porque hoy día, o sea, claramente la realidad no va a calzar con lo que plantean al menos tres de los cuatro candidatos que están peleando para segunda vuelta.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Eduardo Vinkel, concejal de Purranqui, ex seremi de Agricultura, también a Claudio y Carlos, como siempre, ahí muy entretenidos sus comentarios que nos hacen a través de Facebook de Pailo o Prensa. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con los resultados. Chao, chao.
Chao, chao.